Pues vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en San Marcos, capítulo 6. ¿Cómo me gusta este Evangelio de Marcos? Cada Evangelio presenta a Jesús, su vida, su persona, sus obras, su sacrificio y demás. Cada Evangelio lo presenta desde cierta perspectiva. Y algo que queda muy evidente en el Evangelio de Marcos es que está presentándonos a Jesús como el siervo de Dios. Y hemos estado viendo cómo pasa que no hay tiempo para comer, lo menciona aquí en este capítulo, y no hay, están así apretados entre la gente las necesidades. Lo que vimos en capítulo 5, que cómo era hasta su agenda, los horarios de Jesús, así súper densos, apretados, y él yendo, por decir, de encuentro a encuentro. Y Marcos presenta como ese sabor de inmediatamente fue aquí, y después de eso, inmediatamente a esto. O sea, no había lapsos de tiempo caído, por decir, sino siempre así, sobre la marcha, arreglando, sobre la marcha, enseñando mientras iban de un lugar a otro. Siempre está todo compactado y lleno de enseñanza, ejemplos, milagros y demás. Ahora, en esta parte, en capítulo 6, estamos viendo también, nos da una ventana acerca de Jesús como hombre en la tierra, siendo el Mesías, siendo Cristo, el Hijo de Dios, como hombre en la tierra, lo que pasa con alguien así, y qué es lo que puede esperar, y qué es el tipo de testimonio que él estaba dando, y qué pasa ahí. Entonces, vamos a dar lectura aquí en Marcos 6. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les daba? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Entonces, con eso, llega a Nazaret. Cuando dice su tierra, estamos hablando no en general de Galilea, pero en Nazaret. En Nazaret está haciendo su enseñanza, está presentándose, es evidente quién es. Lo conocen desde niño. Acuérdate que es alguien ya conocidísimo ahí. Este hombre jugaba de niño con sus niños. Iban a la sinagoga juntos, entre semana era la escuela en la sinagoga y sábado era ya para reunirse con su familia, como hacemos aquí. Volviendo al versículo 3, dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Entonces, él está en la sinagoga, muchos oyéndole se admiran. ¿De qué? De su enseñanza. Ahora, cuando tú vas, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, comienza, como Marcos, cuando Jesús ya estaba establecido en su ministerio y predicando, y de alguna manera como que brinca ciertas partes de la historia para concentrarse en puntos muy importantes. Y es interesante, cuando tú empiezas a cotejar entre los cuatro evangelios y ves lo que es igual en cada uno, te das cuenta entonces que estos son los puntos esenciales de la historia, de la narrativa, que acerca de quién es Jesús y qué vino a hacer. Entonces, hasta la menor enseñanza o el menor acontecimiento se vuelve muy importante porque se repite en los cuatro evangelios. Otro aspecto de esto es cómo en el Evangelio de San Juan menciona nombres de personas porque fue escrito como 30 años después que los otros tres. Entonces, menciona nombres de personajes precisamente porque para entonces ya se habrían muerto, ya por vejez o por en las persecuciones. Por ejemplo, menciona a Lázaro, menciona a otros personajes y también menciona directamente a algunas personas que son los malos en la historia. Entonces, pero aquí en esto, en los otros tres evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, menciona este mismo incidente que vuelve a Nazaret. Pero si tú vas leyendo los evangelios, vas a decir, oye, pero ¿cuántas veces va a Nazaret? y le hacen esto. Una, pero lo lees en Lucas de esta manera y en Juan, por ejemplo, que luego de ser bautizado en el río Jordán, va al desierto, es tentado después de 40 días y de ahí va a Nazaret. Pero realmente en ese tiempo pasó más tiempo. Y entonces cuando ya armonizas los cuatro evangelios te das cuenta cómo está eso. Pero dice que está ahí, la gente se admiraba de su doctrina y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les daba y estos milagros que por sus manos son hechos? Ahora, cuando lo checas en otros evangelios, también está citando, por ejemplo, Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido el Señor para predicar buenas nuevas, para vendar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos. Es cuando lo está diciendo. Marcos simplemente dice que fue a la sinagoga y la gente se admiró de su doctrina. Y de sus milagros también. Pero versículo 3, la pregunta que hacen, y si te das cuenta, en todo nuestro estudio de San Marcos, repite, ¿quién es este? ¿Quién es este hombre? Entonces, por los milagros, por la enseñanza, por la forma de resolver situaciones y actuar, calmar una tempestad, expulsar demonios y demás, la gente se queda así, ¿quién es este? Y nosotros estamos dándonos cuenta quién es. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ahora, si checas esto en otros evangelios, cuando hacen eso, dicen, no están con nosotros todas sus hermanas. Si fueran nomás dos hermanas, no dirían todas. Simplemente así como es el uso del lenguaje. Tendría que ser mínimo tres hermanas. Y aquí tiene cuatro hermanos. Y es tropiezo para algunas personas, pero igual no han leído bien su Biblia, no conocen bien los caminos de Dios, y han puesto a María y José en un cuadro donde Dios nunca los puso. Entonces es interesante cuando igual empiezas a cotejar. Tú ves en la genealogía, por ejemplo, de Jesús en Lucas, y dice que José era hijo de Elí, y da toda la genealogía hasta Adán. Pero va al revés. O sea, empieza con Jesús, que era de José, según se suponía, que era de Elí, y va, y llega hasta Adán. Ahora, en Mateo, comienza desde Abraham, y son los descendientes, que Abraham engendró a Isaac, que engendró a Jacob, que engendró a Judá, y va por desde Abraham a todo el linaje, llega a David, y del linaje de David, en el lado de Mateo va la genealogía de José, por Salomón, todas las descendencias de Salomón hasta Jacobo, no el Jacobo hijo de Isaac, sino Jacobo el padre de José. Y es interesante porque de acuerdo con la costumbre, José pone no a su primogénito, sino al segundo, le pone el nombre de su papá, para que haya memoria de su papá. Entonces, checa, porque entonces Mateo menciona en esa genealogía el padre de José fue Jacobo. Y el padre de María se llamaba Elí, pero también era descendiente de David, pero por otro hijo, no Salomón, sino Natán. Entonces, interesante cuando lo empiezas a cotejar. Entonces, y luego pone su nombre a otro hijo, José. José pone su nombre a otro hijo que es José, Judas y Simón. Entonces, si te das cuenta lo que está pasando. Por eso había cierto escándalo en Juan 8, cuando él está hablando de que ustedes no honran a mi padre y no me honran a mí. Y ellos dicen, ¿quién es tu padre? Entonces persistía un rumor de que Jesús era hijo ilegítimo y que José no era su padre, que era cierto, pero no era hijo ilegítimo. Y por eso está diciendo, ustedes me deshonran y también deshonran a mi padre. Entonces, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Por qué? Porque enseñaba muy bonito, enseñaba con autoridad y hacía milagros. Entonces Jesús ve la respuesta de Jesús porque nos va a indicar algo que revela una mentalidad que muchas veces se tiene. Dice, mas Jesús les decía a ellos, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Entonces, una cosa que tú y yo podemos tomar de esto es que no te desesperes ni te agüites cuando tu familia y la gente más cercana a ti hace poco caso al testimonio que tú das acerca de Jesús. Y no sientas mucha presión. No estoy diciendo que entonces vive tu vida como sea y el ahí se va y Dios se encarga de todo. Pero realmente no caigas en la trampa de sentir mucha presión de que toda su salvación de ellos depende de tu testimonio y tu buen ejemplo. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene por ver tu buen ejemplo. Jesús dice en el Sermón del Monte, así brillen sus obras delante de los hombres para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero no es para que se conviertan viendo tus obras, porque entonces tú eres el instrumento de su salvación y no Jesús. Cuidado, uno ya murió por su salvación y no fuiste tú. Entonces, descansa en la obra de Jesús, descansa en lo que Él ya hizo y quién es Él ya, porque Él se tiene que revelar a ellos. Ahora, la fe viene por el oír, Romanos 10 dice, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hace la pregunta, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Y esa es la buena pregunta. Entonces, tú y yo tenemos que ofrecerles la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, no la palabra tuya o mía, sino la palabra de Dios. Entonces, es muy importante saturarte, empapar tu vida con la palabra de Dios, que ella sea tu tesoro y lámpara para tus pies, que sea tu refugio y tu escudo y tu corona, que sea la palabra de Dios. Entonces, de ahí, de la abundancia del corazón, dice Jesús, que el hombre habla. Entonces, si la palabra de Dios mora en ti en abundancia, como dice Colosenses 3:16, si mora en ti con abundancia la palabra de Dios, lo natural es simplemente estar ofreciendo la palabra de Dios en tu conversación. Va a afectar cómo hablas, tus críticas, tus porras, etcétera. Todo va a ser afectado por la palabra de Dios. Ok, entonces, pero Él está diciendo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Qué triste que para Nazaret quedaron en su pobreza espiritual, porque no reconocieron su verdadera condición, que era de pobreza espiritual. Entonces quedaron pobres porque Jesús hizo en todos los pueblos alrededor en Galilea, multitudes apretándose, acuérdate lo que vimos, la gente aventándose sobre Jesús para poder tocarle y ser sanado, trayendo la gente, como dice aquí, en catres están trayendo gente para que sean sanados, Jesús está hasta la puesta del sol sanando enfermos y demás, entonces no había ni tiempo para comer, imagínate, dicen, bueno ya come algo y te pasan así en pan árabe y ahí echan un poco de pescado y mayonesa o algo así, y ahí está, come maestro, y él está, sana, sana, colita de rana, o sea, ¿cómo lo va a hacer? No hay espacio para comer, y te están diciendo, oye, nomás uno, nomás esto, nomás ora por mí, y ya te de, o sea, y no hay, y no hay, y no hay, he aquí el siervo de Dios. Entonces, dice Jesús en San Lucas 17, dice, ¿quién de vosotros que tiene su siervo trabajando en el campo y su siervo ya viene a casa, le dice, mira, siéntate y te sirvo de comer? No, sino tú dices a tu siervo, sírveme de comer, y tú te sientas y tu siervo que ya estuvo trabajando en el campo todo el día, todavía llegas a tu casa y te hace de comer y te sirve a ti hasta que tú acabes y te levantes. Entonces él se levanta también la mesa y todo eso y ya en un rincón de la cocina ya se sienta a comer por fin al último él. Eso es el ejemplo que Jesús da acerca de quién de ustedes que tiene su siervo, ¿quién lo hace de otro modo? Pues nadie. Ahora, eso es muy importante porque dice en Isaías 42, dice, he aquí mi siervo. Dice que él no descansará hasta que trae justicia. Y él cuando habla, no el pábilo que humeare, que pon tú que una vela que está así, o el mechón de una lámpara de aceite, y está humeando, entonces la llama en eso está muy débil y está humeando y pabilando así. Entonces, que una de las cosas que tenían que aprender a hacer los en elocución y todo eso es saber proyectar tu voz sin mover la llama de una vela, porque entonces estás gritando mucho, como yo muchas veces. Entonces, porque te quedas ronco, no se hace muy aguda tu voz y es irritante y demás. Pero entonces aprender a hablar sin echar mucho aire. Entonces, lo puedes probar alguna vez, no con un cerillo porque te quemas, pero simplemente hablar así. Entonces, imagínate, si está ya humeando el pábilo y no alza tu voz tanto, o sea, simplemente así y no se apaga. Pábilo que humeare no apagará, dice. Entonces, y dice, la caña cascada no la quebrará. Entonces, igual, es una cosa que está así, como entre así, pero igual no le, o sea, no es, es tan así que ni se nota que estuvo. Y si te das cuenta, ¿cuántas veces Jesús está diciendo, cuando expulsa un demonio, cuando sana un enfermo, no le digas a nadie? No le digas a nadie. Igual, él no está promoviendo a Jesús. Él no está diciendo Jesucristo, S.A.D.C.B., con ustedes, y publicidad y espectaculares. Nosotros sí promovemos a Jesús. A eso nos envió, a proclamar desde la azotea quién es Jesucristo. Pero él no. Él lo hizo tan bajito y tan sin notar que para ver eso tienes que darte cuenta cómo corría la palabra acerca de él, y demuestra el poder del Evangelio en la vida de una persona que, aunque Jesús le está diciendo, no se lo digas a nadie, todo el mundo se entera. ¿Ok? Entonces vamos adelante. Pero él está diciendo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. En Juan capítulo 7, por ejemplo, Jesús sube a la fiesta a Jerusalén, pero antes de eso, sus hermanos, dice, ¿por qué no vas tú? Está en Galilea, los judíos están queriendo matarle en Judea, en el sur, entonces, ¿por qué no vas a la fiesta, carnal? Porque ninguno que hace las cosas que tú, o sea, ¿por qué no promueves tu imagen? ¿Por qué no impulsas tu empresa? Entonces, ninguno que hace las cosas que tú haces, las hace en secreto. Pues ve a Jerusalén, porque pues ahí está toda la gente. Es tu mercado, está ya listo en Jerusalén. Y Jesús no, dice no, y va después, solito, que sin multitudes, y llega a Jerusalén. Pero dice, porque ni aun sus propios hermanos creían en él. Y estos son Jacobo, José, Judas y Simón. Ellos no creían en él. Pero es interesante. Si tú lees más adelante en el Nuevo Testamento, el que se llamaba Jacobo es Santiago. La epístola de Santiago es Jacobo, el hermano de Jesús. Judas, la epístola de Judas es Judas, el hermano de Jesús, no Judas el apóstol. Y mucho menos Judas Iscariote. Y hay Jacobo, el hermano de Juan, y Jacobo, el hermano de Jesús. Entonces, ¿te das cuenta? Es muy fuerte. Estos dos no creían en Jesús, pero después de su resurrección, ellos y María están en el aposento alto, junto con otros 120, orando y esperando la venida del Espíritu Santo para ser testigos en todo el mundo. ¿Ok? Y Dios hizo algo Bueno, en fin, vamos adelante a lo que tenemos que llegar hoy. Y Jesús, dice versículo 6, estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ahí sí podía enseñar. Ahora fíjate en eso. Con el centurión que dijo, no soy digno de que tú vengas bajo mi techo, pero soy hombre bajo autoridad, tú di la palabra y yo sé que mi siervo se sanará. Y Jesús dice, se asombró, se maravilló de la fe del centurión. Otro ejemplo, pero era un extranjero, un romano. Ahora, la mujer sirofenisa, sería hoy una libanesa. Entonces ella viene siguiendo a Jesús diciendo, mi hija está endemoniada, le está destruyendo, salva a mi hija. Y él dice, no es correcto dar el pan de los hijos a los perrillos bajo la mesa. La insulta y la humilla. Y ella dice, sí, Señor, lo acepta. Cosa que tú y yo no haríamos. Dicen, ¿qué me estás diciendo que soy un perro? O sea, ya estamos diciendo, no, no quiero ser salvo. Es más, no quiero tu cielo, no quiero tu salvación. Me insultaste. ¿Ok? Y Jesús dice, no es correcto. Y ella dice, sí, es cierto. Pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de los niños. Y Jesús dice, gran fe, gran fe. En todo Israel no he visto fe tan grande como esta de mujer. Dice, ve a tu casa, tu hija ya va a estar bien. Pero Jesús se maravilló de la falta de fe de los discípulos. Están en la barca con la tempestad. Dice, hombres de poca fe, literalmente pequeña fe. No incluye la palabra, ni siquiera les llama hombres. Nomás dice, poca fe, poca fe, poca fe, poca fe. Y ellos están, y les igual dice, se maravilló de la falta de fe de los discípulos. Aquí se maravilla de la falta de fe, de la incredulidad de los de Nazaret. ¿Por qué? Porque los niños no se vuelven profetas. Todos estamos de acuerdo. Nadie que tú conoces puede ser usado grandemente por Dios. Nadie que tú conoces puede ser el hombre o la mujer que cambia la historia de su nación. Nadie, ni tú, porque tú eres conocido. Todos fueron a tu escuela, todos fueron a tu sinagoga. Tú jugabas canicas con ellos de niños. Y nunca rompías las reglas si eras Jesús. Y no peleabas con los demás niños cuando jugaban canicas. Y salía, aunque le pegaban a él nomás hacía lo que era correcto. Entonces, fíjate, y eso es la mentalidad que muchas veces se tiene. Y muchas veces nosotros igual, como que asumimos esa mentalidad. Porque yo crecí en este pueblo, porque yo soy de tal rancho, porque yo soy de Morelos, de Guerrero, de Durango, de Tamaulipas, de México, porque yo soy de aquí, porque yo soy de esta familia, porque mi papá solo fue esto, porque mi mamá sí, porque yo soy el más chico de mis hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no va de acuerdo con el cuadro bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis. Simplemente no va de acuerdo. Y aquí está Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cristo, el que simplemente pasa frente a Mateo y dice, sígueme, y Mateo deja su puesto, ni hace corte de caja, deja su puesto y sigue a Jesús. Jacobo y Juan están con su papá en el negocio de pesca, y dice, sígueme, y dejan a su papá y sus redes. Pedro le presta su barca para la predicación y Jesús dice, bueno, boga mar dentro y echa tu red. Pero al otro lado, así. Y Pedro dice, toda la noche hemos estado pescando, pero porque tú dices lo voy a hacer. Como probablemente para que Jesús se callara. Porque yo estoy desvelado toda la noche pescando, estoy ya preparando mis redes, guardando todo, ya me voy a ir a dormir a ver si hoy en la noche si pesco algo. Y la primera pesca milagrosa. Y Pedro cae de rodillas ante Jesús y dice, apártate de mí, soy pecador, no te convengo. Entonces, ¿quién es este? ¿Quién es como Bartimeo que está gritándole a Jesús fuera de Jericó? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué sabía Bartimeo de eso? ¿Qué noticias vio en televisión? ¿Qué rumores sabía? Simplemente esto, Zaqueo dentro de Jericó, que sube a un árbol porque era chaparro para ver, porque supo que Jesús venía pasando. ¿Quién es Jesús? Y esto es la pregunta constante aquí en San Marcos, ¿quién es este? ¿Ok? Y nosotros estamos con eso, pero ¿qué preguntan en Nazaret? Ya sabemos quién es este, lo que no sabemos es por qué habla así. Porque hace las cosas que hace, pero ya sabemos quién es. Entonces, lo descartan. Pero tú ya sabes quién eres, ¿verdad? Y te descartas. Dios no me puede usar. Yo no puedo ser testigo de su persona, de sus obras. Yo no puedo hablar con destreza y con autoridad acerca del sacrificio de Jesús, porque yo fui esto, esto, esto y esto más. Porque anduve así, porque he hablado así, por XX. ¿Ok? Entonces nos descartamos y reducimos y limitamos, y Jesús puede quedar en dado momento contigo o conmigo asombrado de nuestra incredulidad. ¿Y quiénes somos después de todo para decir no a Dios? Si el sol está en su lugar donde Dios lo puso, las Pléyades corren por el cielo y las galaxias, así como Dios los pone y pone riendas, dice, le pregunta Dios a Job. Dice, ¿tú pones riendas a las Pléyades? Son unas estrellas errantes que van a miles y miles y miles y miles de kilómetros por hora, así a través de todas las galaxias, y son así casi cometas. Y los antiguos pudieron identificar eso, y dice, estos son como caballos desbocados sin rienda. Y Dios le pregunta a Job, ¿y tú les pondrás rienda? Yo sí. Tú cuelgas la tierra en nada y ahí está, y das vuelta y ahí está la tierra dando vuelta. ¿Tú haces eso, Job? Entonces tú y yo, ¿qué vamos a decirle a Dios? Si Él dice, ve en mi nombre, no, no puedo. Ya oyeron eso con nuestro hermano Jules. Ok, vamos adelante, versículo 7. Después llamó a los doce y comenzó a enviarles de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Lo que ya vimos en capítulo 5 con el que tenía una legión, y ahora ustedes lo van a hacer. Sí, Jesús, y ¿con quién de nosotros vas? No, yo me quedo, ustedes se van solo de dos en dos. Ah, eso está más fuerte. Y si no la hago bien, pues les corto las orejas de regreso. ¿Qué va a suceder? Pero te das cuenta que Jesús los envía con una confianza en ellos o en sí mismo. Él los envía, Él sabe quién está enviando a Pedro, que es bocón, que es cobarde, y está enviando a Pedro, Pedro tú ve, predica, expulsa demonios, sana enfermos y predica el reino y hazlo todo en mi nombre. Y Pedro va a estar, y si la riego como siempre hago, y no pierdo ninguna oportunidad para equivocarme, ¿qué voy a hacer? Hazlo en mi nombre, Pedro. Simplemente hazlo en mi nombre y háblales de mí. Gran parte de nuestro problema es que nosotros nos echamos compromisos que Dios no nos puso, nos damos tareas que Él no nos dio, nos enviamos a nosotros mismos en misiones que Él no preparó para nosotros y dejamos las cosas, las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice en Efesios 2:8 que somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Y es don de Dios, no de nosotros, para que ninguno se gloríe, para que nadie se jacte. Si fuera de mí hacer propuestas, proyectos, planeación y demás, y entonces ya me lanzo, entonces yo podría jactarme de los resultados. Pero si expulso un demonio en el nombre de Jesús, solo puedo jactarme de Jesús. Y es la fama de Jesús la que crece. Entonces, dice, porque somos hechura suya, versículo 10, Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, eso es ser nueva criatura, nacer de nuevo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no por buenas obras, no por lo que has hecho o hagas en un futuro, sino para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Entonces vamos a poner un ejemplo, la escuela Semilla Learning Center. Yo no quería una escuela, punto. Les voy a ser honesto. Mis hijas crecieron en escuela en casa. Dije, es mucho mejor. Mejor vamos a apoyar a quienes lo quieran hacer. Les van a animar a que lo hagan. Pero, ¿por qué vamos a hacer una escuela? ¿Por qué vamos a hacer televisión? Yo no quería hacer televisión. Pero llega el momento que me doy cuenta que esto ya tiene mi nombre, como quien dice. O sea, Dios le dice, agarra esto. Dios dice, llega a tu puerta el paquete y tienes que decidir si obedeces o no. No es tu gusto, ni es tu planeación, ni es tu astrología o algo así que dice, ahora Sagitario está en el sol está en Sagitario, es buen en la segunda parte del mes, es cuando debe de arrancar una escuela. Y qué bueno, porque es muy complicado eso. Además que si lees lo de Acuario o lo de Tauro va a salir hasta mejor la propuesta. Astrología así es. Siempre el del vecino sale mejor. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Efesios 1, 4 está diciendo que fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Entonces tú y yo fuimos escogidos para estar en Cristo desde antes que Dios hiciera todo el universo y colocara el sol y las Pléyades sin rienda, corriendo por el universo y poniendo la tierra como esfera en la nada y dándole vuelta y llenando las cuencas de los mares y dando el primer soplo de viento y el primer amanecer en la tierra y llenando la tierra de árboles y frutos y animales y gente. Y un día nacimos, cada uno en su cumpleaños. Y Dios tenía todo eso preparado. Entonces, antes de hacer las cosas, antes de la fundación del mundo, escogidos para estar en Cristo. Y Él preparó para nosotros obras. Y fíjate, antes que Adán desobedeciera y comiera el fruto, Él ya preparó obras para nosotros. Y entre esas obras son proclamar el evangelio de salvación en Cristo antes que existiera el pecado en el mundo. Antes que hubiera un pecador, había un redentor. Y Dios hace las cosas siempre al revés. Nosotros no inventamos un parche hasta que no haya una rotura en la ropa. No inventamos vulcanizadoras hasta que no se ponche una llanta. No inventamos paraguas hasta que no empiece a llover. Y Dios hace las cosas al revés. Y Él prepara las obras antes para nosotros antes que existamos. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo podemos proceder? Tenemos que andar con la confianza de que Él sabe qué va a suceder. Él sabe el primer paso y el segundo paso y el último paso. Y Él sabe lo que tengo que decir. Solo tengo que escuchar y poner atención, entonces. Y eso es algo que Él está demostrando aquí en Nazaret. ¿Por qué ir a Nazaret si Él sabe que nadie le va a creer? Después llamó a los 12, vamos a San Mateo, capítulo 9, vamos a ver lo que es paralelo con todo esto, y Mateo incluye un poco más información, que es muy interesante. San Mateo 9:35, el último del capítulo 9. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y como buenos discípulos seguramente dijeron, y pueden haber dicho, ok, pon tu mano derecha sobre el hombro del que está a tu lado y ora por él, y así oren, vamos a orar juntos que el Señor mande obreros a su mies. Vamos a dar vuelta, si das vuelta a la página en tu Biblia, si no, simplemente, ¿qué dice el primer versículo del siguiente capítulo? O sea, después de decir, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, el siguiente versículo dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, ellos oran al Señor de la mies, ¿y quiénes son los obreros que son enviados? Los mismos que oraron. ¡Ups! Y tú ya oraste. Tú ya dijiste, Señor, mira acá hay tanta necesidad. Mira lo que pasa aquí, mira las escuelas, mira lo que pasa en los antros, mira lo que hay en las calles, mira a mi familia, mira a mis vecinos, Señor, ¿no puedes hacer algo? Y Dios dice, sí, ya tengo obras preparadas desde antemano. Antes que yo hiciera el mundo, hice mi plan de salvación. Y mi plan de salvación es usar gente defectuosa, miedosa, insegura, vanidosa y bien preocupada de su imagen, usar gente así en mi cosecha. Hago las cosas al revés. Uso los ineptos, los torpes, los olvidadizos para hacer algo que deja memoria de mi nombre por siglos y siglos y generaciones. Gente todavía está hablando de lo que pasó hace 500 años, de lo que pasó hace 1000 años, 2000 años, y todavía hacemos memoria de las obras de Dios. Pero los que ven las obras de Dios y las cuentan a los que siguen es gente defectuosa contándosela a gente defectuosa. Y aquí estamos oyendo de las obras de Dios. ¿Y a quién se las vamos a contar? Siendo defectuosos, pues a otros defectuosos. Es la marca. Ok, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia, y dar los nombres de los discípulos. Y ya les dice que solo a los judíos, no es el momento de irse a los samaritanos o gentiles, que no lleven cosas extras, que no lleven maletas, que sanen enfermos, versículo 8, prediquen el reino, y como muestra de que sí se acerca el reino de Dios, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, si te das cuenta, la misión, esta misión, vamos a Marcos capítulo 6 otra vez, de regreso. El propósito de esta misión no es el estilo para siempre. Después les va a decir, ahora sí, hagan sus maletas, prepárense, junten dinero, el viaje va a ser largo, entonces lleva otro par de sandalias porque se te van a acabar las que traes puesta. Ok, entonces, pero el propósito de esta misión, anunciando el reino de Dios, si te das cuenta, es aplicar la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios, en la comunidad donde llegaran. Y ok, aquí dice en Marcos 6, igual, versículo 7, llamó a los 12, comenzó a enviarlos de dos en dos. Me gusta pensar que envió a Simón el cananeo, Simón Zelotes, el que era como zapatista, que lo enviara con Mateo. Es mi sentido de humor y de ironía que serían enemigos naturales y los envía juntos. Sería fabuloso. Sería muy del estilo, quizás no, porque Jesús no hace las cosas como las hacemos tú y yo. Entonces, y él sí tiene sentido de humor y de ironía, pero en fin, qué bueno que es él y no yo el que escoge estas cosas. Y dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias, que no vistiesen dos túnicas, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella, hasta que salgáis de aquel lugar. Pero es como un mini mundo donde llegó Jesús. Y ellos están encarnando el Verbo de Dios, porque no va Jesús en el viaje. Ellos están encarnando el Verbo de Dios a la casa donde lleguen. ¿Y qué hace Jesús? Él llegó a la casa de Israel. Y no salió. En toda su vida no salió del territorio de los judíos. Y solo habló, salvo dos casos, solo habló con judíos y trató con judíos. Y no iba al cielo a cada rato y volvía como iba a cargar pila y luego regresa hasta que ya es crucificado, sino quedó hasta salir, quedó en el mundo. Y toda su jornada en este mundo era aplicar la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios, en cada ocasión y cada situación. Entonces, si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. ¡Qué fuerte! ¿No? Yo lo he tenido que hacer. Dices, yo creo que aquí ya no hay más que decir, no hay más que hacer. Nos vamos. Y nomás le decimos adiós. Ya, bye. Y es muy fuerte, ¿no? En un lugar donde nos hicieron eso, no llovió 6 meses. Y pasamos otra vez y alguien dice, ¿cuándo nos irán a ver? Entonces fuimos, quedamos ahí, oré con el señor de la casa, el otro día empezó a llover otra vez en el pueblo. Y Dios usa, en ciudades Dios no lo hace tan así porque la gente es tan sofisticada en ciudades que son como en Nazaret. Ah, pero es el hijo del carpintero. Y niños no se vuelven profetas, ya sabemos. Eso no, simplemente no sucede. Pero en un pueblito donde dependen del temporal, de la lluvia que cae en su temporada y no hay sistemas de riego y ellos tienen que ver de dónde sacan su comida y la sacan de la tierra, entonces con el sudor de su rostro, cual Adán, tienen que depender de Dios. Entonces gente que es mucho más, como que mucho más reconoce qué está pasando y a causa de qué suceden las cosas. Entonces, muy interesante, ¿no? Pero igual dicen, no, pues entonces sacudan el polvo de nuestras sandalias. Es que qué fuerte. Dice, de cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y Sodoma y Gomorra no les fue muy bien. Y saliendo predicaban a los hombres que los hombres se arrepintiesen. Qué interesante. La predicación del Evangelio, si no incluye ese factor de arrepentimiento, no les estamos dando la oportunidad de ser salvos realmente. Porque no puedes convertirte si no te arrepientes. Porque arrepentimiento, la acción meta en griego es, no tiene que ver con meter, pero es así, es meta. Noia, y noia es tu mente, como paranoia, pero nada que ver con paranoia. Entonces, metanoia, arrepentimiento, hazte la idea que metes la mano en la manga de una camisa y la volteas, o en un calcetín. Metes la mano hasta el fondo del calcetín y así volteas el calcetín. ¿De acuerdo? Eso es metanoia. No es nada más cambiar de perspectiva, cambiar de punto de vista, acercarte más a las cosas de Dios, ya me empieza a gustar. No, es voltear tu cabeza como calcetín. Cambiar todo, cambiar orientación, superficie, lo que estaba adentro ya está afuera, lo que estaba afuera ya está adentro, y o sea, totalmente, radicalmente cambiarlo. Entonces, metanoia, que los hombres se arrepintiesen, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. Herodes era muy supersticioso, pero un hombre sumamente inmoral. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. En Nazaret dice, no puede ser profeta porque aquí vivió de niño y los niños no se vuelven profetas, y así quedó descartado como opción. Y dice, al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Mandó a matar a Felipe y se casó con su esposa. Pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Entonces era muy supersticioso, le encantaba. Y tú conoces gente así, espero que tú no seas como Herodes, pero tú conoces gente como Herodes, que le encanta escuchar, a ver qué rollo. Oye, estos sermones en Semilla de Mostaza, cómo me gusta, cómo enseñan la Biblia. Ah, estuvo muy bueno. Pero les encanta escuchar, ¿y qué hizo Dios? ¿Y luego qué? Ajá, y luego, entonces le escuchaba de buena gana y tenía miedo, porque es varón de Dios. Un viejito, hace muchos años, cuando uno de sus hijos me hizo bien feo, al otro día se escapó su caballo. Y dice, por culpa de ustedes se me fue mi caballo. O sea, me tuvo como siervo de Dios. Y ellos dijeron, sí, tienes razón, papá. Y luego vino el caballo. ¿Cómo Dios? Y por eso yo les dije, acuérdense bien porque les he hecho la maldición gitana. Porque nomás me maltrataban y les iba mal. Y se arrepentían y les iba bien. Y digo, qué cruda y torpe magia es esa, ¿no? De una maldición gitana. Es mucho mejor hacer caso a la palabra de Dios. Y crecer y madurar y conocer la verdad. Y la verdad nos hace libres. Entonces, en fin, Pero así Herodes, muy supersticioso. Entonces, no le voy a hacer daño, pero le voy a tener aquí encerrado en la cárcel porque anda publicando cosas contra mí en los periódicos y todo el mundo le hace caso porque lo tienen por profeta. Y yo, supersticioso, también lo tengo por profeta, pero soy muy débil y no quiero cambiar mi vida. Y además estoy bajo el dedo de mi mujer que es sumamente malvada. Y dice así. Herodías, versículo 19, le acechaba y deseaba matarle, no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, no sabía qué hacer. Yo en consejerías, de una vez te voy a dar una sugerencia. No sé qué hacer, no es la frase que hay que usar conmigo en consejería, porque lo único que me dice es que sí sabes qué hacer y no lo quieres hacer. Porque Herodes sí sabía qué hacer, no estaba perplejo. Lo que pasaba era que no quería cambiar su vida, pero sí quería como que estar cerca a Dios. Entonces no podía acercarse a Dios, pero aunque sea, me acerco a Juan. Más bien, me lo acerco porque le saco de su celda, que hable conmigo, que hable de justicia, de arrepentimiento. Ya cuando yo no soporto, ya le regreso a su celda. Cambio de canal. Hay gente que surfea cable y ve programas de enlace, escucha predicaciones, de pura curiosidad y se queda así. ¿Y ahora qué va a decir? Oh, órale, órale. Y surfean YouTube y ven qué va a suceder y el fin del mundo y cada cosa. Y les encanta, pero no quieren cambiar su vida. Entonces, aléjate de esa mentalidad de Herodes porque es destrucción total. Puedes ver lo que pasó en Hechos con este Herodes. Entonces, venido un día oportuno, versículo 21, que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos a los principales de Galilea. Y entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, seguramente en sus copas lo dijo, porque muy imprudente, dice, pídeme lo que quieras y te lo daré. En otro evangelio dice, hasta la mitad de mi reino. No era suyo porque Roma le dio el reino. Él no se lo ganó. Entonces Roma le estableció en su territorio que le tocó y él no podía dar la mitad. Pero ya sabes, el efecto del alcohol te hace creer que eres mucho más de lo que realmente eres. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Pues aquí igual, todo, y te lo juro. ¿Quién sabe cómo bailó y qué hizo? Y la mamá sabiendo que vamos a un día oportuno, esa es la oportunidad. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, feliz cumpleaños, padrastro, quiero la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. ¡Qué bonito día fue para su cumpleaños! ¿Te das cuenta qué horrible familia, para empezar? ¡Qué horrible destrucción se está pidiendo Herodes! Y cuando ves su fin en el libro de los Hechos, y dices, no, pues, mal. Pero eso, o sea, lo que es la soberbia, lo que es la inseguridad, lo que es la vanidad y demás. Versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús. Entonces ellos andan así predicando. Por ejemplo, en otra parte dice que cuando Jesús supo que Juan había sido encarcelado, dejó Judea y fue al norte, a Galilea. Entonces, en ese periodo anduvo predicando en Nazaret y todo lo que es Galilea, y estuvo en Capernaum, cruzó al otro lado del mar de Galilea, libró al gadareno, hizo todo esto durante este periodo de encarcelamiento de Juan el Bautista, porque era muy tensa la situación en Judea. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Pero pregunto, si todos los discípulos, los 12 apóstoles, están por ahí ya predicando en todos los pueblos alrededores, hay otros discípulos que no son de los 12, pero sí son discípulos que pueden estar ayudándole a Jesús. Llegan los 12 y pueden decir, ¿y tú qué haces aquí? Esa es mi silla. Yo me sentaba aquí. Yo siempre colgaba mi mochila aquí. Y eso es algo real que sucede, y lo vemos. Jesús los está preparando para que esos 12 salgan a cambiar el mundo, a trastornar el mundo entero. Y les está preparando para eso, pero como que, ¿y qué? Y regresan y le cuentan todo lo que habían hecho, lo que habían enseñado, y él dice, están cansados, vengan aparte. Hay varias razones. Uno, por el cansancio te hace muy susceptible. Otra razón es que con triunfos te envaneces y necesitas tiempo para escuchar a Dios y reflexionar y recordar quién eres en realidad. Porque después de estar con la gente y ver una mamá con su niño que se está muriendo y después de orar por mi niño, el niño se sana y al rato otro y al rato ya todos están poniendo me gusta en tu Facebook y todo el mundo está enviándote correos diciendo mi vida es cambiada por tu predicación y X, entonces llegas a pensar que eres más de lo que realmente eres, que simplemente son las obras que Él preparó de antemano para que anduvieras en ellas. No, o sea, las obras ahí están. Y Él te tiene que preparar para estas obras también. Y no siempre te sale bien. Entonces tenemos que pensar de nosotros con cordura, en una forma prudente, no olvidando quiénes somos realmente. Pablo, su progreso, si tú lo quieres ver, puedes ver cómo él habla de sí mismo, dando su testimonio a los corintios, y dice, yo soy el más pequeño de todos los santos. O sea, yo soy el más pequeño de los cristianos. Después dice, yo soy el menor de todos los apóstoles. O sea, Pedro, Mateo, Andrés, Felipe y todos ellos, yo soy el menor de todos los apóstoles. Entonces, lo hice al revés. Primero, yo soy el menor de los apóstoles. Después, todos los cristianos son más que yo. Y al final, en 1 Timoteo dice, yo soy el primero entre los pecadores. Eso es su madurez. Es un periodo que abarca aproximadamente 5 años. Pablo empieza, está predicando aquí, está trastornando ciudades enteras, está plantando iglesias, está resucitando muertos, sanando enfermos. La gente está diciendo, Pablo, hermano Pablo, ¿puedes orar por mi sobrino? Y después de eso, hermano Pablo, mi sobrino otra vez recayó, ¿puedes venir a orar por él otra vez? Y así, repetido, y Pablo empieza, y es muy fácil. Entonces, Dios arregla otras cosas en la vida de Pablo, de manera que él vaya bajando en su propia estima. Entonces, la final de todo eso es, empieza así, doy gracias a Dios, porque me incluyó entre los apóstoles, yo soy el menor. Doy gracias a Dios porque Él me incluye en el número de los redimidos, aunque yo soy el menor. Y al final, en 1 Timoteo dice, doy gracias a Dios porque mostró su misericordia, siendo yo blasfemo, injuriador y perseguidor de la iglesia, vino Jesús a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor. ¿Ok? Pero está dando gracias. A medida que tú ves quién eres realmente para estas obras que Él preparó de antemano para que anduvieras en ellas, y ves que son unos zapatotes que no te quedan, las obras que Él preparó para ti, a medida que tú vas dando cuenta de eso, parece que los zapatos crecen y tú te haces más pequeño. Y al final quedas con más gratitud y menos jactancia, como Pablo, que era un mero mortal como nosotros. Y podríamos decir, pero los niños nunca se vuelven profetas, pues tampoco se vuelven apóstoles. Pablo alguna vez era un niño mocoso, que no sabía nada, y jugaba canicas con otros niños. Y cuando era joven, era perseguidor de la iglesia, respirando amenazas y muerte, Y Jesús le tira de su caballo y lo levanta un hombre cambiado. Y sí, niños no se vuelven profetas, no se vuelven apóstoles, no se vuelven testigos de Jesucristo tampoco, ¿verdad? ¿O sí? Entonces, no hay que descartar nada hasta que acabe todo. Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que vemos, Señor. A quienes escogiste que estuvieran contigo, lo vimos en Marcos 3 y ahora en capítulo 6. Ya les envías a ser pequeños cristos en cada comunidad donde llegaran, a predicar a sí mismo su nombre, a predicar a sí mismo su reino y a demostrar el poder y las misericordias de ese reino y aplicar tu favor y decir también, el Espíritu del Señor está sobre mí y también a mí me ha ungido Dios para predicar buenas nuevas a los pobres y para sanar a los quebrantados de corazón y para pregonar libertad a los cautivos, también a mí. Y listo o no, ya nos envías. Y te pedimos, Señor, como muchas veces lo hemos dicho, una vez más te estamos pidiendo, Señor, Señor de la mies, Rey y dueño de los cielos y la tierra, tú que preparaste con qué cosechar y dónde guardarlo mucho antes que brotara la semilla, te pedimos, Señor, que envíes obreros a tu mies, sabiendo que entre tanto que vamos, las espigas ya se están dorando en el sol, listos para cosechar. Entonces, Señor, envía obreros a tu mies. Y si te parece bien enviarnos, Señor, sería un privilegio ser usados por ti de alguna manera esta semana. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.